Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por un céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues esta primera lectura es una lectura intensa, una lectura llena de significado dentro del contexto del Antiguo Testamento. A lo largo de la Biblia, pues tenemos varios cuentos sobre la vocación, varios textos de llamadas. Tenemos la llamada de los apóstoles, por ejemplo, y hoy tenemos la llamada de este gran profeta Isaías. Y ese es el tema central de esta lectura. Y aquí Isaías nos da el contexto, cómo él, pues recuerda el momento, ¿no? Es el momento histórico, no fue una visión, no fue una metáfora, fue un hecho histórico, tanto así, pues que él lo mete en un momento cronológico preciso, en el año de la muerte del rey Osías. Y justamente, pues el Señor estaba centrado sobre el trono excelso, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces fue en el templo, podemos deducir que Isaías pues venía de una familia sacerdotal o era sacerdote. Aquí tenemos el caso opuesto a la vocación de otro profeta que vimos la semana pasada, justamente el profeta Amós, que él decía: pues yo soy campesino, ¿por qué el Señor me llama? ¿No? Justamente reclamaba al Señor: o sea, yo soy plantador de árboles, de sicomoros, ¿por qué el Señor me llama? Es un caso opuesto. Este sí, pues venía de un contexto propicio, ¿no? Entonces el Señor lo llama y él pues describe esta teofanía. Siempre en el Antiguo Testamento estas manifestaciones de Dios, teofanías, son descritas con estos términos sorprendentes, ¿no? Estaban los serafines, cada uno con seis alas, que lo rodeaba. Es una manera de decir pues que estos ángeles rodeaban la gloria de Dios. Justamente dos serafines que también de alguna manera cubrían el arca de la alianza. Entonces, se fijan, pues es una cierta correspondencia entre la cobertura del arca de la alianza y estos dos serafines pues que él ve, que son la manifestación de Dios, y ellos decían: santo, santo, santo. Es la manera en hebreo de decir un superlativo, de decir santísimo, ¿no? Santo, santo, santo. Y es propiamente santo, en hebreo se dice kadosh, que significa apartado, alejado. Y esta santidad que justamente aquí Isaías profesa, pues es una santidad moral, porque estamos ante justamente aquel que está por encima de todo pecado, aquel limpio de pecado que justamente es la fuente de la santidad, y también ontológica, porque estamos hablando del ser que está pues apartado de todas las criaturas. Y justamente pues hace todas estas descripciones para hacernos entender de que está ante la gloria de Dios. Y ante esta gloria de Dios, él tiembla y justamente se queja de su impureza, ¿no? ¿Qué podré hacer yo, hombre de labios impuros? Y viene el momento en el que el Señor lo purifica, que es justamente con esta visión del carbón, que uno de los seres de fuego le aplica sobre la boca para que quede purificado, y después lo envía. Y él se muestra dispuesto, aquí estoy. Entonces, una de estas grandes vocaciones que vemos en el Antiguo Testamento. Muy diversas de las vocaciones que después veremos en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no vamos a tener estas grandes teofanías, estos seres alados, este Señor, este Dios que se hace presente en el templo. Tendremos a un hombre de carne y hueso que dirá, ven y sígueme. Y se fijan cómo es el gran cambio en el Nuevo Testamento, que es un Dios cercano, un Dios que se hace hombre y un Dios que se le puede ver, y no un Dios que se oculta en esta teofanía, en esta gloria increíble que nos manda, ¿no? Entonces, pues será lo que en el futuro, en las vocaciones, los apóstoles verán, ¿no? Van a ver a un hombre, ciertamente un hacedor de portentos, un hacedor de milagros, que les dirá, ven y sígueme. Esta será la gran diferencia, ¿no? Y en el Evangelio, pues, nos dice exactamente para qué. Justamente aquí Isaías dice, aquí estoy, mándame. Él se muestra justamente dispuesto a seguirlo. Pero en el Evangelio de San Mateo, hoy nos dice las consecuencias de esta vocación, que es justamente para seguir a Jesús e imitarlo incluso en las persecuciones, imitarlo incluso en las calumnias que él va a sufrir. Justamente dice, si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los criados. O sea, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren seguirme, pues tienen que prepararse para lo que viene, tienen que prepararse para la persecución. Y yo creo que es la gran encomienda que tenemos nosotros como cristianos, decirle, igual como Isaías, aquí estoy, mándame, y estar dispuestos también a sufrir la persecución, a sufrir la calumnia, a sufrir la cruz por el hecho de ser sus discípulos. Y nunca ha sido fácil ser cristiano. Hoy, por ejemplo, vivimos pues en esta tierra santa, en el cual pues los cristianos tanto han sufrido y tanto sufren persecución, guerras. Ustedes saben que año tras año, desafortunadamente, el porcentaje de cristianos decrece en esta tierra que justamente de manera paradójica vio a nuestro Señor encarnado, vio a nuestro Señor caminando en su suelo, pues decrece. Y es parte pues de esta profecía del Señor, ¿no? No, el discípulo no es más que su maestro, ni el esclavo más que su amo. Si él fue perseguido, pues también lo seremos nosotros. Si él fue malinterpretado, pues también lo seremos nosotros. Entonces, hasta cierto punto, esta vocación de Isaías, pues también nos interpela, ¿no? También nos dice a nosotros, Señor, aquí estoy, mándame. Pero este mándame, el Señor nos dice, pues es un te mando para que me imites. Y si nosotros perseveramos en este imitar al Señor, pues al final tendremos esa recompensa, porque justamente al final de los tiempos Cristo el Señor nos declarará delante de su Padre si es que hemos perseverado. Entonces pidámosle al Señor que nos conceda este don de la perseverancia, pidámosle al Señor que nos conceda este don de saber perseverar, de saber continuar y de saber imponernos incluso en medio de los peligros. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.